Hoy en Jóvenes Investigadores hablaremos con la psicóloga Katrina Peñaranda, quien ha coordinado la investigación La representación social de las trabajadoras del hogar asalariadas en la ciudad de Sucre. Escuchemos de qué se trata.
La realización surge, partiendo de una problemática que se había identificado. Hay una ley que es la ley 2450, que es la ley del trabajo asalariado del hogar. Esta ley ha tenido mucha controversia para su promulgación, ha estado más o menos en tratamiento 12 años. De foros, debates, discusiones y todo un comité que las apoyaba. Sin embargo, ha sido muy, muy difícil el que se la haya aprobado. Se aprobó el 2003 y hasta el 2004 más o menos no se había visto, ¿no? Ningún resultado sobre esta ley. Ha tenido muy, muy poco impacto. Primero, o sea, desde el desconocimiento de la ley hasta esta mirada, ¿no?, un poco cuestionadora de la existencia de esta ley. Entonces, a raíz de esa problemática surge la investigación con el objetivo de ver cómo a través de la representación social que se tiene del trabajo del hogar asalariado, tanto del sector empleadoras como del sector de trabajadoras del hogar, pueden determinar o están determinando el incumplimiento de esta ley. Trabajado con los dos sectores que te había mencionado, las trabajadoras del hogar asalariadas. Al principio habíamos hecho una diferenciación entre sindicalizadas y no sindicalizadas, por se trabajaba en estrecha relación con el sindicato de Sucre. Pero no se ha visto grandes diferencias, además que el sindicato no tiene muchas afiliadas. Y ya en el transcurso de la investigación se ha visto una diferenciación entre las trabajadoras de pollera y las trabajadoras de vestido. Y con el sector empleadoras hemos tomado en cuenta clase media y mujeres. ¿Por qué clase media? Porque se supone que a partir de la clase media la gente está en mayores condiciones de contratar los servicios de una trabajadora del hogar. Y mujeres porque generalmente la administración de la casa se podría tomar, es decir, está a cargo de las mujeres. Es así más o menos el universo con el que se ha trabajado. Es una investigación cualitativa basada en el marco teórico y metodológico de la teoría de las representaciones sociales. Entonces se utilizaba el principio de saturación y técnicas cualitativas entre las que te menciono. Cuestionarios para la primera parte, y las cualitativas serían entrevistas, grupos focales y láminas inductoras. Las láminas inductoras han sido dirigidas al sector de trabajadoras del hogar, más que todo por los niveles de instrucciones. Entonces, una técnica más de tipo proyectivo, que mediante dibujos la gente dice qué es lo que ve, qué es lo que sienten y qué es lo que están haciendo. Entonces, saca mucha información de rico contenido.
¿Cómo se explica la representación social desde la teoría?
La representación social es el conocimiento de sentido común, ¿no?, que tienen las personas, que permite construir el conocimiento y entender la realidad. Ese el conocimiento común colectivo que tiene la gente frente a un objeto. Conociendo esto se puede entender mejor las actitudes, conductas, etcétera. Y obviamente tiene componentes afectivos y cognitivos. Han sido básicamente tres los objetivos. El primero ha sido conocer la representación social del trabajo del hogar asalariado y de la trabajadora en los dos sectores, empleadoras y trabajadoras del hogar. La representación social que se tenían de la ley, de la ley 2450. Y bueno, una parte complementaria para poder, ¿no?, toda la primera fase exploratoria, que es el primer objetivo de ver, haber datos demográficos, y también se ha visto la parte de satisfacción laboral, permanencia laboral en el sector de trabajadoras del hogar.
¿Cuáles son las características del contexto sucrense en cuanto a las trabajadoras del hogar?
No hay grandes diferencias en este sector. Estamos hablando de que el grupo de trabajadores, el sector de trabajadores del hogar asalariadas, son en su mayoría mujeres, migrantes, que la migración es campo-ciudad, con bajos niveles de instrucción y que, la migración en generalmente son jóvenes, la migración se da para mejorar las condiciones de vida que tenían y ven en el trabajo asalariado del hogar como la única opción laboral, ¿no? La única forma de insertarse laboralmente. Sin embargo, el trabajo del hogar asalariado se caracteriza por sus condiciones de precariedad. Hay una cierta diferencia, ¿no? En una primera instancia de inserción laboral, vemos que las trabajadoras del hogar tienen condiciones todavía más precarias, ¿no? No conocen la vida urbana, son más fáciles de explotar, en otras palabras, ¿no? Quizás empiezan con los famosos padrinazgos, madrinazgos, que las explotan, no les pagan, las maltratan. Ya cuando tienen más tiempo en la ciudad, como que ya adquieren ciertos o mayores modos de poder defenderse. Entonces, y quizás ahí es donde empieza el mayor choque con la empleadora, ¿no? Porque ya no están dispuestas quizás a tolerar como al principio las condiciones y el trato, ¿no? Que se les daba. Básicamente, bueno, esas son las características de esta población. En Sucre, según la ley 2450, el trabajo de la remuneración es el mínimo nacional tiempo completo, entonces había mucha controversia, ¿no? Porque los ingresos son menores, entonces quizás había más polémica. Pero la metodología estaba basada en lo que es las representaciones sociales, las láminas inductoras dirigidas al sector de las trabajadoras del hogar. Por ejemplo, me voy a acordar, no me acuerdo bien todos los dibujos, eran 12 láminas creo que teníamos. Habían situaciones cuando la trabajadora estaba con su quepicito entrando, ¿no?, a una casa, cuando le estaba dando de comer a la niña y al lado estaba, o a un niño y al lado estaba la empleadora, las relaciones con sus grupos de pares. Hay ciertos lugares en Sucre, un centro al que ellos van, que se llama el California, la trabajadora en ese lugar. Dos trabajadoras del hogar, una de vestido y otra de pollera, cosas así, más o menos. Entonces se veía la relación, las actividades que realizaban, las condiciones laborales, tratábamos de ver eso.
¿Cuáles fueron los resultados de la investigación?
Los hallazgos en el sector de empleadoras, obviamente, no han resaltado mucho la distancia social que hay, porque se trata de por sí en Bolivia, Bolivia se caracteriza por la discriminación, inclusive hablando de tonalidades de piel, ¿no? Aquí discriminamos por todo. Entonces, y la discriminación étnica que es muy fuerte. Estamos hablando de una población, obviamente indígena, que entra a la casa de una persona, no sé, de una clase, perteneciente a una clase dominante. Entonces ahí se ve el choque cultural. Y las diferencias y las distancias sociales se hacen más plausibles. Entonces, por un lado, hay esa distancia social, ¿no?, entre las primeras y las segundas, las empleadoras y la trabajadora del hogar, la cual es vista, o sea, la representación social básicamente de la empleadora hacia la trabajadora del hogar se caracteriza por tener un matiz negativo, porque la consideran sucia, ladrona, mentirosa, irresponsable. Y lo interesante de todas estas apreciaciones es que el común denominador es su procedencia étnica, ¿no es cierto? Es sucia, que nunca se baña y que no puede estar con nosotros en la mesa, aunque ella misma no quiere, como un doble discurso. Es ladrona porque es indígena y no tiene, y nos roba si es que nosotros nos descuidamos un ratito. Es irresponsable porque se va el rato menos pensado, le das la mano y te toma el brazo, no sé, ¿no es cierto?, por toda esa parte. Entonces es un ámbito donde se hace muy, 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 no sé cuál es la palabra, donde se refleja muy claramente la distancia social, y esa distancia social es la que lleva a una relación un poco conflictiva, ¿no? Porque por un lado rechazan a la persona que hace este trabajo, pero por otro lado esa persona es imprescindible, ¿no? Pues sin una trabajadora del hogar, una mujer no puede salir a trabajar, a no ser que tenga la mamá o alguien que cuide a sus hijitos.
¿Cuáles son los resultados por el lado de las trabajadoras del hogar?
Hay una mayor pasividad, ¿no es cierto? O sea, toman con pasividad la situación que tienen, aunque también hay un cierto sentido de revertir esta situación y luchar un poquito más por una igualdad. Precisamente por eso hay la ley 2450, pero todavía es como que el concepto dominante son estas distancias sociales donde ellas están a merced, ¿no?, de la trabajadora, que más o menos de la empleadora, que se ve como la indulgente que está ayudando a la persona y no se está dando cuenta que no le está ayudando, está contratando ciertos servicios. Entonces, como que hay mucho contenido paternalista. Y bueno, todo esto, como el objetivo de la ley no simplemente era ver la representación, se vuelca a lo que es el cumplimiento de la ley, que por un lado hay un desconocimiento general, tanto de las trabajadoras del hogar como de las empleadoras de su existencia, y sobre el contenido mismo de la ley, que también resalta, obviamente, como tendría que ser, estas distancias sociales se ven a primera vista, la resistencia al no considerar las trabajadoras como cualquier otra trabajadora, ¿no es cierto? Por ejemplo, consideran que las trabajadoras del hogar tienen techo, comida y además de eso tienen, no sé, no pagan agua, luz ni teléfono. Entonces consideran que con estos plus, se podrían decir, del trabajo ya es suficiente, porque se les tendría que además dar una remuneración digna, que no sería digna, pues estamos hablando de 400 bolivianos en Sucre, ¿no? Que en 440, que en ese tiempo era el mínimo nacional. Entonces, ¿cuál es la parte que respalda esto, ¿no? Las distancias sociales y no considerar las personas trabajadoras normales, porque si te das cuenta, una persona que trabaja tiempo horario continuo puede tener, no sé, ciertos alimentos, café, té y otras cosas, no paga luz, no paga agua del lugar donde está. Entonces, pero no hacen esa relación, que son trabajadoras, son personas a las que las estás ayudando y encima te están exigiendo cosas, por ejemplo. Las trabajadoras que están en sindicatos conocen el contenido de la ley. Y además, y no hay un revanchismo como el que se piensa, ¿no? Que ellas están para exigir, ellas tienen muy claro que la ley efectivamente da a conocer o vela por los derechos, pero también habla de todos los deberes que tiene que tener. Entonces hay un equilibrio entre derechos y deberes. Y lo que trata es de dar un mejor servicio, por eso en los sindicatos se dan talleres en cuidado de niños, cocina nacional, internacional, precisamente para poder dar un mejor servicio a la familia y conociendo la ley también pueden defender un poquito más sus derechos. Hay una actitud muy pasiva en la situación, que si bien hay, ya te he dicho, deseos de revertir la situación, las acciones son mínimas, las acciones que hacen son mínimas. Lo que ellas quieren es fortalecer su sindicato, tener más afiliadas y lograr que se capaciten más para que haya mano de obra más calificada y la difusión de la ley. Además, bueno, otro hallazgo de las trabajadoras del hogar es que también el trabajo asalariado del hogar es, como ya te he dicho, una única opción laboral, pero no es una opción considerada a largo plazo, ¿no es cierto? Entonces, lo que ellas buscan es ser trabajadoras del hogar hasta que tengan las condiciones de insertarse laboralmente, ya sea solo cocineras o costureras, y si algunos pueden tener algún grado de instrucción, llegar a ser profesoras o enfermeras. Entonces, es un tiempo no muy a largo plazo esta opción laboral. Y por otro lado, bueno, ¿y por qué no es a muy largo plazo? Precisamente por las condiciones de precariedad de este trabajo, ¿no? No es considerado como un trabajo tan dignificante, precisamente, ¿no? Por ese sentido que se le da el servir a otros, más o menos retomando a lo que era la época de la colonia, ¿no? El indio servía al blanco, y encima era maltratado, algo así. Entonces no es una representación buena que tengan del trabajo que ellas hacen, pero es la única opción, porque estamos hablando de migrantes que quieren insertarse laboralmente y que tienen como capital de arranque su mano de obra, o sea, no tienen otra forma.
¿Qué pasa con los casos de conflicto en la relación entre ambas personas?
En la ley 2450 no hay una parte de normatividad cuando hay un problema, por ejemplo, de algún robo o alguna cosa que lleva a una situación conflictiva. Entonces, como cualquier otro empleado, se remite a la oficina de trabajo para que por esa vía se pueda arreglar. Entonces, como que queda prohibido el que si la empleadora dice me ha robado algo, entonces no le pague o le quite sus cosas. No se puede hacer eso directamente, tiene el mismo tratamiento. No, claro, lo que te digo es lo que dice la ley, no, pero de lo que se dice a lo que se hace, ahí hay un buen trecho. Generalmente pasa lo contrario, pero es por el desconocimiento de esta ley. Generalmente las empleadoras toman, ¿no? Estas a veces es cierto, a veces no es cierto, pero te doy ejemplos. Si una trabajadora roba algo, entonces le quitan algunas cosas o no le pagan su sueldo. Si rompe una licuadora, entonces le hacen pagar la otra licuadora y aparte ellos arreglan la licuadora dañada, ¿no es cierto? Hay mucha injusticia en los arreglos en los que se llega en este tipo de cosas. O el que la empleadora despida a cualquier momento a su trabajadora, sino que tiene que pagar desahucios si es que es injustificado y que se tiene que decir con anticipación para que la persona pueda conseguir otro trabajo. Entonces el tratamiento, o sea, se sale totalmente del marco de la ley, ¿no? Precisamente por eso se ve, ¿no?, el incumplimiento de la ley. El 84% de las, empezaré con las trabajadoras del hogar, no conocen la ley, estamos hablando de una cifra alta, y el 95% de las empleadoras en Sucre tampoco conocen la ley, y el 5% que conocen, la conocen pero de manera muy tergiversada. Es una ley totalmente, no sé, una ley injusta que solamente beneficia a este sector, que no regula las relaciones y todas esas cosas. No hay contratos. Según la ley, si es que pasa, los contratos pueden ser verbales, ¿no es cierto? Y si pasa cierto tiempo ya se los hace escrito. Sin embargo, los contratos son verbales y, como te digo, porque son verbales, los despidos también se dan cualquier momento y con motivos injustificados muchas veces. Lo que ha tratado de hacer la investigación es, tomando en cuenta estas instancias sociales, la representación negativa de la persona que realiza este trabajo, la representación social negativa del mismo trabajo, el desconocimiento de la ley, lo que se ha apelado, ¿no?, a que se hagan políticas públicas donde haya mucho trabajo interinstitucional, primero para ir cambiando la mentalidad de esta población sobre el sector de trabajadores del hogar, en segundo lugar para que se conozca la ley, y en tercer lugar, teniendo una relación interinstitucional, va a ser más fácil el poder dar solución a estos fenómenos que se van encontrando.
¿Cómo fue la experiencia personal en la investigación?
Ha sido muy rica la experiencia, ¿no? Porque por un lado yo estaba más de parte, no de parte, pero yo pertenecía más al lado de empleadoras. Y me he dado cuenta realmente cómo nosotros muchas veces sin querer discriminamos y no las consideramos las personas que son este sector, que como te he dicho son personas que están en nuestra casa. Muchas veces sin querer inclusive lastimamos sus sentimientos. Me acuerdo mucho de una persona que dice, yo cuando he empezado a trabajar no hablaba bien el idioma. Entonces la empleadora se hacía la burla de mí, se reía en mi cara, y decía que su hijito de 5 años era mucho más inteligente que yo. Entonces, de repente hablan las señoras y empiezan a hablar que estos indios son tal cual y todos deberían matarlos. No se dan cuenta que una persona que pertenece a ese grupo está ahí. Entonces, de repente uno llega a pensar, ¿no? Y todas las cosas que sin querer ha hecho y toda esta situación que realmente pasa. Y te das cuenta en el discurso de toda la gente cercana a ti que tiene exactamente el mismo discurso con un contenido alto discriminativo. Entonces, toma más conciencia, ¿no?, de esto que está pasando.
Agradecemos a Catrina Peñaranda por compartir experiencias de su investigación. La representación social de las trabajadoras del hogar asalariadas en la ciudad de Sucre. Claudia Daza en la producción y Jimmy Vázquez en la realización. Los acompañamos en este espacio de jóvenes investigadores.